Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Soja sin freno. Entrevista a Pablo Valenzuela de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. El año próximo serán 4 millones las hectáreas plantadas con soja en Paraguay, lo que supera ampliamente el 50% total de área de cultivo de ese país. Las estimaciones son de la organización ambientalista paraguaya Sobrevivencia, Amigos de la Tierra, que desde hace años denuncia los impactos del modelo sojero. Las cifras asustan. Unos 70.000 campesinos por año abandonan sus tierras por el avance de la soja. El 80% de la producción es transgénica, son millones los litros de glifosato que envenenan la tierra y arrasan con las comunidades. La soja del cono sur se exporta para atender la demanda europea y asiática, fundamentalmente para alimentación animal y agrocombustibles. El costo que se paga por estas latitudes es el desplazamiento de miles de personas, una pérdida absoluta de soberanía en todas sus dimensiones y la propagación de enfermedades respiratorias, cáncer y leucemia, entre otras. ¿Qué responsabilidad tienen las corporaciones transnacionales en este desolador panorama? ¿Por qué la madre del niño fallecido Silvino Talavera inició una demanda contra la Monsanto? ¿Qué vínculos hay entre la deforestación y el avance sojero? ¿Qué pasa con la propiedad de la tierra y los recursos acuíferos? ¿Cómo resisten los desplazamientos las comunidades campesinas? ¿Cómo viven este flagelo los pueblos indígenas? Estos son los temas que abordamos en la charla con Pablo Valenzuela, de la organización Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay.
Radio Mundo Real tiene el placer de estar conversando con Pablo Valenzuela, integrante de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay, para tratar un poquito el modelo del desarrollo sojero a gran escala en vuestro país. Primero que nada, Pablo, darte la bienvenida.
Muchas gracias, José. Para nosotros siempre es un placer estar haciendo estos contactos para Radio Mundo Real.
Pablo, ¿cómo resumirías tú las principales características del modelo sojero en Paraguay?
Bueno, el modelo sojero en Paraguay responde definitivamente a una política agraria basada en la agroexportación en el país. Paraguay desde siempre ha sido un país productor de insumos de materia prima agrícola, ¿verdad? Y en los últimos años esta producción agrícola se ha centrado en lo que es la producción y la plantación de grandes monocultivos de soja. Los monocultivos de soja han tenido un crecimiento sumamente acelerado e intensivo en el país. En este momento más del 50% del área de cultivo de Paraguay está destinado a la soja y ha desplazado a un montón de otros cultivos más bien propios y de autoconsumo, y con impactos sociales muy importantes que tienen que ver con el desplazamiento de gente, con la intoxicación de gente debido al gran volumen de utilización de agrotóxicos. La soja ha tenido que ver con la progresiva deforestación que ha sufrido el Paraguay, y actualmente hablamos de unos 3.7 millones de hectáreas de soja. Oficialmente son datos del 2008, se estima que este año, entre el 2009 y el 2010, se lleguen a las 4 millones de hectáreas de soja.
Pablo, en los últimos años el impulso de la soja ha sido, ¿por qué? Digamos, ¿cuál ha sido su principal motivo? ¿Tiene esto alguna relación? ¿Para qué se utiliza la soja plantada en el Paraguay?
La soja en el Paraguay, y en realidad la soja de toda la región del Cono Sur, también compartimos esta realidad con países como Argentina, Uruguay, Brasil e inclusive Bolivia últimamente, tiene que ver con la gran demanda, principalmente europea y asiática, de alimentos para animales. Entonces, un porcentaje muy alto de la soja paraguaya va a estos centros de consumo, principalmente en Europa, a través del puerto de Rotterdam en Holanda, y luego al Asia. Un factor importante también que se ha introducido en estos últimos años ha sido esta ola de biocombustibles, como le llaman algunos gobiernos y algunas iniciativas, pero que para nosotros que no son biocombustibles, sino que son agrocombustibles, definitivamente esto también ha jugado un papel importante en un reimpulso a este modelo sojero en la región.
Pablo, ¿usted tiene cifras de cuál es la proporción de la producción de soja paraguaya que es transgénica?
La producción de soja transgénica en Paraguay en el 2004, que fue el primer año en el cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó ciertos cultivares de soja transgénica, se hablaba de un 60%. Nosotros en ese entonces hablábamos de que había al menos un 80%. No existen datos oficiales de los sectores de la producción, pero nosotros estimamos que como mínimo el 80% de la producción es transgénica.
Y relacionado a esa producción transgénica, un factor importante que tú mencionabas ha sido el de la utilización de los agrotóxicos. ¿Qué es lo que se ha visto justamente con el uso de estos agroquímicos en Paraguay y en otros países de la región también?
Bueno, esta manera de producir, digamos, o este modelo de producción, mejor dicho, industrial, obviamente forma parte de un paquete tecnológico en donde las semillas transgénicas son un elemento y que van acompañadas de tóxicos, de importantes tóxicos como el glifosato en el caso de la soja RR, la soja transgénica. Y debido a la gran extensión de estos monocultivos en nuestros países, esto ha significado una gran irrigación de millones y millones de litros de agrotóxicos. Tenemos algunos datos que en realidad corresponden a algunas organizaciones amigas como Brain, que dicen que Argentina, por ejemplo, actualmente está utilizando alrededor de 200 millones de litros de glifosato, solamente de glifosato, cuando que hace 13 años, en 1996, tan solo se utilizaban unos 14 millones. En Paraguay se estima que la cantidad de agrotóxicos que se utilizan son unos 35 millones de litros. Esto obviamente tiene un impacto muy fuerte sobre el territorio, pero principalmente sobre las comunidades. El Paraguay es un país que tiene, digamos, cierta debilidad en hacer cumplir algunas normas ambientales respecto a los grandes monocultivos. Entonces, existen muy pocas barreras de seguridad que puedan separar o que puedan garantizar una vida saludable en las comunidades cercanas a los monocultivos de soja. Entonces, se da una situación en la cual hay una progresiva intoxicación de la gente. Esto ha generado problemas relacionados con cáncer, leucemia, un sinnúmero de problemas como malestar, dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas respiratorios importantes, asma también. Y por supuesto, se han registrado casos de muerte a causa de los agrotóxicos, como el caso del niño Silvino Talavera, que viene a ser el primer caso en el país y posiblemente en la historia a nivel mundial en donde la justicia llega a condenar a responsables de intoxicar a la gente. Es el primer caso en donde se constata de que efectivamente existe intoxicación a causa de los agrotóxicos y es la primera vez que se condena esta situación.
Pablo, justamente me venía a la cabeza cuando hablabas de este caso paradigmático de Silvino Talavera. Sabemos que hubo dos empresarios que fueron condenados por este asesinato bajo esa carátula de homicidio culposo y tuvieron una condena de 3 años, pero que en realidad salieron bajo fianza. nunca estuvieron presos, pero el proceso legal ha seguido, inclusive hay una iniciativa, nos hablabas tú de la madre de Silvino Talavera. Cuéntanos un poquito al respecto de esto, en qué está actualmente.
Bueno, el caso de Silvino, con todo lo paradigmático que significa realmente para esta lucha en defensa de la vida, en contra de este modelo criminal que es el modelo agroexportador, sojero, monocultivista y de transgénicos, ha sido un caso en el cual se han llegado a ciertas a ciertos avances. Por eso es que, como te acabo de comentar, fue el primer caso que logró una condena. De todas maneras, fue una condena sumamente débil. La carátula del caso fue también errada, porque en realidad tenía que haber sido caratulada como homicidio doloso, porque la manera en que utilizan o implementan estos agrotóxicos en el territorio es absolutamente criminal, sin respeto a ningún tipo de norma ambiental. No obstante, ha sido un paso importante para que, digamos, un sector responsable que es parte de esto haya sido condenado. De todas maneras, los condenados en este caso, sojeros brasileños que viven y cultivan en Paraguay, son solamente una parte de esta cadena de responsables que tiene entre sus actores a las grandes multinacionales, como el caso de la Monsanto, de la Cargill, Syngenta, que son empresas que en la cadena, digamos, de agronegocios de la soja, se encuentran en la producción de los insumos, en la producción de semillas, en la producción de los agrotóxicos, algunas de ellas en la producción de las grandes maquinarias que se utilizan para las fumigaciones, y luego de la cosecha realizada por los empresarios nacionales o de la región, son también los que se encargan de la exportación de este producto. Entonces, claramente esto no nos demuestra de que este modelo instalado, en definitiva, tiene varios niveles de responsabilidad. O sea, nosotros creemos que estas corporaciones transnacionales tienen un nivel muy importante de responsabilidad sobre la situación y sobre lo que se está viviendo en Paraguay y en nuestros países en la región. Esto ha llevado a la madre de Silvino, a Petrona Villas Boa, a empezar a construir una demanda en contra de la Monsanto, que es la empresa que desarrolló la soja transgénica, la soja RR que se utiliza en Paraguay, y es la misma que ha desarrollado los tóxicos para que su soja transgénica pueda crecer, digamos, pueda realizar su vida. En este caso, el glifosato. Silvino fue rociado con glifosato en una zona de Paraguay, en el departamento de Itapúa, en donde gran parte, yo me animaría a decir que el 100% de la producción en Itapúa es transgénica, o sea que por medio de la soja transgénica encontramos a Monsanto, y por medio del glifosato, que en este caso es el agrotóxico con el que fue rociado, también encontramos a la Monsanto. Es por eso que Petrona está iniciando este trabajo para lograr, para impulsar una demanda directa a la Monsanto por la muerte de Silvino.
Pablo, tú mencionabas recién el factor deforestación. Realmente es muy llamativo la manera en la cual en las últimas décadas ha aumentado la deforestación en Paraguay, en las zonas justamente en las cuales la producción de alimentos es más factible de ser realizada, y donde las tierras son tierras realmente con fertilidad y capacidad productiva. ¿Qué vinculación hay entre la deforestación y el avance sojero, por ejemplo, Pablo?
Bueno, nosotros en Sobrevivencia manejamos algunos datos respecto a las causas y al nivel progresivo de deforestación, principalmente en la región oriental del Paraguay, que es la región tradicionalmente y agrícola debido a la calidad de su suelo. Según estos datos que tenemos, aproximadamente en 1945, gran parte de la región oriental estaba cubierta por lo que llamamos el bosque atlántico. Este bosque atlántico fue progresivamente deforestado, pero se observa claramente a partir de la década del 70 y el 80, y por sobre todo a fines de los 90 hasta nuestros días, una gran presión sobre ese territorio hacia el bosque atlántico. Y en este momento llegamos a niveles de deforestación altísimos que hacen que solamente el 15% de lo que originalmente era el bosque atlántico aún se mantenga. Esto significó obviamente un proceso en el cual claramente la soja ha jugado un papel fundamental debido a que estos grandes monocultivos de soja han sido desarrollados principalmente a partir de la segunda mitad de la década del 90 y por sobre todo en esta primera década del milenio. Hay, sin embargo, algunas acciones que hemos impulsado y en el cual podemos decir, de las cuales podemos decir que han tenido cierto resultado. Hace unos años ya, en el 2005 aproximadamente, debido a la gran presión que organizaciones como Sobrevivencia, CONAMURI y muchas otras del Movimiento Social Paraguayo, impulsamos y logramos que el gobierno sancione una ley de deforestación cero en toda la región oriental. Esta ley de deforestación cero, obviamente, para ser aplicada, atravesó un sinnúmero de dificultades debido principalmente a la presión de los sectores mal llamados productivos, ¿verdad? como los ojeros, los ganaderos, en algunos casos los madereros, por supuesto. Pero hemos logrado que esta ley se mantenga en pie hasta hoy, con muy buenas posibilidades de que se extienda por tiempo ilimitado, porque lo que realmente necesitamos, teniendo en cuenta un poco esta destrucción a la que ha sido sometida la gran cobertura de bosques en el Paraguay, creemos que necesitamos una pausa ecológica urgente en ese sentido y pensamos que estamos yendo por buen camino. Esta ley de deforestación cero en la región oriental, no obstante, provocó que el modelo sojero se extienda hacia otras regiones, en este caso en realidad el Gran Chaco, la región occidental del Paraguay, en su búsqueda insaciable de hambre de tierra para continuar con el modelo de soja. El Chaco es un territorio sumamente frágil debido a sus características, una de las cuales es la poca cantidad de agua que cae cada año por las lluvias. Esto hace que el agua realmente sea un bien muy escaso en todo el Chaco y la soja está amenazando, empezó a ingresar en algunas zonas del Chaco, tumbando bosques vírgenes que son fundamentales para este ciclo del agua en el Chaco. Entonces, actualmente ese es un nuevo frente de batalla que estamos encarando, de manera a que el Chaco y en realidad todo el Paraguay pueda ser objeto de esta ley de deforestación cero.
Perfecto, Pablo. Para terminar, otro de los factores fundamentales que tú mencionabas es el de desplazamiento de las comunidades rurales. Uno puede imaginar que ante este avance gigante y tan fuerte de monocultivos de soja, de empresarios sojeros, de corporaciones transnacionales sobre el área que tradicionalmente era cultivada con alimentos paraguayos, ha llevado a un desplazamiento del sector campesino. Quiero que nos cuentes, sabemos que Sobrevivencia trabaja muy en coordinación y continuamente en contacto con estos sectores. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es la realidad que les toca vivir? Y si existe un trabajo y un esfuerzo de resistencia desde el movimiento campesino paraguayo, y que nos cuentes sobre estas características.
Bueno, antes que nada decir que se estima que alrededor de 70.000 campesinos son desplazados cada año debido a este modelo sojero en Paraguay. Esto ha llevado a una situación sumamente crítica en el sector rural, pues las estrategias utilizadas para esta expulsión, para la creación de estos refugiados ambientales, porque realmente son refugiados ambientales, son varias, que van desde la compra directa de tierras a campesinos que usualmente tienen muy pocas facilidades para acceder a créditos importantes para mantener sus tierras. Entonces son un grupo, digamos, de gente que es encarada por empresarios en su mayoría brasileños que compran tierras en Paraguay. Otro tanto de gente es desplazada directamente por la situación insoportable de la convivencia o de la imposibilidad de la convivencia con el uso de tóxicos. O sea, hay comunidades que han resistido durante mucho tiempo la arremetida de este modelo, pero hay una postal constante que se puede ver en gran parte del campo, en donde viviendas campesinas son abandonadas debido a la a que son absolutamente rodeadas por campos de soja. En estos casos definitivamente la gente opta por asegurar la salud, su salud y la de su familia, y en muchos casos abandonan sus tierras debido a esta presión. Sin duda alguna, el grupo más vulnerable de gente en esta problemática tiene que ver con la expulsión a causa de la soja, a causa de la deforestación, son los pueblos indígenas. Asunción y muchas otras ciudades en el Paraguay están recibiendo, no tenemos datos estadísticos, pero están recibiendo una cantidad muy importante de pueblos indígenas que están siendo expulsados de sus territorios y están engrosando los cinturones de pobreza de nuestras ciudades. Entonces hay toda una tendencia sumamente terrible de expulsión de estas comunidades campesinas e indígenas del país, pero no obstante hay una articulación, una construcción al mismo tiempo de estrategias de resistencia de las comunidades campesinas a este modelo. Tal es el caso que comunidades como Luz Bella, en el departamento de San Pedro, quizás uno de los más conflictivos por este tema de la tierra, el tema de los tóxicos en Paraguay, la comunidad de Luz Bella es una comunidad campesina de aproximadamente unas 400 familias que en coordinación con sus gobiernos locales, han establecido que toda la comunidad sea libre de tóxicos. Casos como el de esta comunidad realmente son fundamentales para ir construyendo esta lucha contra este modelo, y por sobre todo para recuperar desde el sector campesino el rol que definitivamente ellos tienen en este contexto social y político y tradicional, vamos a decir, en nuestros países, que es el de producir alimentos para la gente, ¿verdad? Entonces, iniciativas como esta, la de Luz Bella, se están replicando en muchas otras comunidades alrededor del país, y por supuesto todo el movimiento social está tratando de dar todo el soporte a estas iniciativas. Inclusive actualmente el nuevo gobierno en Paraguay, el gobierno de Fernando Lugo, que está construyendo y está fortaleciendo algunas políticas sociales de manera a salvaguardar la realidad campesina y a salvaguardar los intereses del sector campesino. Entonces creo que estamos por una senda bastante interesante, muy muy desafiante, pero que es la senda que definitivamente creemos correcta para restablecer en nuestros territorios la soberanía de la gente, la soberanía sobre los territorios, la soberanía sobre las fuentes de agua, la soberanía sobre el modelo de producción de alimentos, el modelo de producción de agua, y o sea todo esto que he conjugado es lo que llamamos la soberanía de los pueblos, y en donde la soberanía alimentaria es un punto fundamental, y digamos que es la gran idea hacia la que se dirigen todas nuestras acciones.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.